Qué bueno que esté aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo le ha ido?
Pues mira, dije que salí de mi casa en México y llegué a otra habitación de mi casa que es Colombia.
Eso es fantástico.
No, yo considero Colombia un país cercanísimo. He venido, yo creo que ya supera las decenas de veces. Y estoy muy feliz cada vez que vengo acá a Colombia.
Además, porque en esta ocasión es especial, porque tengo entendido que México es el país de...
Es el país invitado en la FILBU. Agradezco como mexicano que nos hayan dado el espacio. Estoy muy contento por el recibimiento que he tenido aquí. El otro día me tocaba firma de libros y vi una cola como de 250 personas y dije, ¿quién viene? Me dijeron, tú. ¿Yo voy a firmar libros a 250 personas? Me dijeron, sí. Yo siempre procuro hacer una dedicatoria especial para cada persona.
Y eso toma tiempo.
Me dijeron, por favor, pon un abrazo, Guillermo, porque si no, no vamos a acabar. Pero me negué y hasta donde pude, siempre pongo una pequeña dedicatoria que sea especial para cada uno de quienes me leen.
¿Cuánto tiempo le tomó esa firma entonces dando esas pequeñas dedicatorias?
Porque... Dos horas.
Sí, ok, bueno, no estuvo tan mal.
No estuvo tan mal, pero sí tuve que... Era deprisa. Yo siempre pongo la fecha arriba y todo. Ya no ponía fecha, era...
Rapidito,
¿no?
Óigame, felicitaciones por el nuevo libro. Está tremendo. Una de las cosas que hablaba yo con mi compañera Dayana Rodríguez, que es una fanática acérrima suya y que con quien ha tenido usted ahí un par de encuentros por redes sociales, me decía, está potecudo. Me decía, está gordito el libro. Porque esa es una de las cosas que a uno también como lector a veces o lo intimidan o, como pasa con este libro, lo sumergen en esa historia del libro. ¿Cuánto le tomó hacerlo?
Este es de los libros que más rápido he escrito. Me tomó 2 años, 3 meses. El Salvaje me tomó 5 años y medio. Salvar el Fuego, 4 años, 4 meses. Y este, 2 años, 3 meses. A lo mejor ya estoy aprendiendo a escribir.
Curioso porque en ese aprendizaje pensaría uno que al salirse de su zona de confort, como lo ha dicho en varias conversaciones alrededor de las alrededor de extrañas, tomaría más tiempo, ¿no? ¿Pensaría uno que salirse de la zona de confort toma más tiempo que estar en ella?
No, lo que toma más tiempo es que, por ejemplo, Salvar el Fuego, la primera versión tenía 440 mil palabras. Son un montón de palabras.
Muchísimas.
Algunos de los últimos premios Alfaguara tienen 24 mil palabras, imagínate. Es casi 20 veces
más.
20 veces más la mía.
Okay.
Y de ahí le fui cortando. Estas fueron solo 280 mil palabras. Le corté 110 mil palabras. Entonces, por eso es quizás que es un poco más corta. Pero no, el salirme de la zona cómoda en la que me he estado situando, al contrario de intimidarme, me motiva, me alegra, me emociona. No hay nada más emocionante que el riesgo. No hay nada más satisfactorio que arriesgarte. Creo que una carrera literaria sin riesgo es una carrera muerta. Y a mí me gusta el riesgo y disfruto el riesgo. Claro, las consecuencias pueden ser terribles porque yo disfruto mucho el riesgo, pero que la editorial diga, nos encanta tu riesgo, pero no te vamos a publicar.
Eso le iba a preguntar, ¿qué le dijo la editorial?
Le encantó. Y te voy a decir algo. Cada editorial Alfaguara de cada país decide si la compra o no la compra. Y la compraron todos los Alfaguaras. La compró, obviamente, Alfaguara Colombia, la compró Alfaguara Chile, Alfaguara Uruguay, Alfaguara Argentina, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera.
Pero debe ser difícil decirle que no a usted.
No, porque yo he conocido escritores que publicaban en grandes editoriales. Cuando la editorial dijo, no nos gusta lo que estás haciendo, pasa a una editorial menor. Luego la editorial le dice, no nos gusta lo que estás haciendo, pasan a una editorial del cabildo o de la alcaldía donde viven y luego se autopublican. En ese negocio nada está garantizado. En cine se dice, eres tan bueno como tu última película.
Ok, ¿y lo mismo pasa con los libros?
Eres tan bueno como tu último libro.
Ok.
Entonces nada va a garantizar.
Esas 100.000 palabras, ¿cómo se editan? Este tiene 280 mil palabras.
Tiene 177 mil.
Ok, 177 mil.
Le quité 180, 177 mil, son 103 mil palabras le quité.
¿Con ayuda de sus editoras?
No,
editoras.
No, yo
¿usted solito?
Sí, yo solo. Yo reescribo mucho, corto mucho. Yo quiero que mi obra sea lo más atlética posible, que el lector cuando lo lea no sienta que está demorándose, sino que se sumerja en la historia.
Ajá. En ese ejercicio atlético, encontró en esa búsqueda del lenguaje, no sé si llamarlo rudimentario porque no lo es, pero en esa cercanía 1781, una serie de posibilidades a partir del uso constante de la coma, porque una de las cosas que me llamó la atención fue esa vertiginosa prosa con la que las comas van acelerando ese proceso de conocer a William Burton, ¿no? Uno empieza a sentir un vértigo con usted en la medida en que va escribiéndolo, ¿no?
No, mira, yo soy fundamentalmente un contador de historias. Yo no quiero hacer libros de ideas, no quiero hacer libros sobre contextos profundos, no quiero hacer reflexiones filosóficas. Yo lo que quiero es contar una historia y contarlo lo mejor posible. Y lo que hago es usar las herramientas a mi alcance para que esa historia sea contada de la manera correcta. Yo quería que el lector sintiera que estaba en el siglo XVIII, pero que no tuviera un lenguaje arcaico que lo distanciara de la novela o que lo asustara a la novela, que diga, ay, es un lenguaje demasiado vetusto y no lo voy a entender. Decidí lo siguiente: no usar palabras de antes de 1790, lo cual me llevó a prescindir de varios vocablos que para mí eran muy útiles, pero que no eran de la época.
Claro.
Irreflexivo, por ejemplo. Era un hombre irreflexivo. Era un hombre optimista. Era un estudio apasionante. Tenía un problema en la columna vertebral. Todas esas palabras no existían. Tenía sífilis. No existía. Tuvimos que practicar una autopsia. No existía. Tiene rigor mortis. No existía. Fue una decisión salomónica. No existía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no iba a escoger una palabra antigua para sustituirla, ni tampoco los sinónimos son correctos. El sinónimo de optimista es esperanzador, positivo y alegre. Para empezar, la palabra positivo tampoco existía.
Okay.
Entonces, tengo que hacer sentir que el personaje es optimista sin decir la palabra optimista. Y eso me obligó a una reelaboración del lenguaje que hace sentir que es un lenguaje que no es de esta época, pero que no me distancia del texto. La segunda cosa que me propuse es que no hubiera ni un solo qué y sus derivados, aunque por qué, para qué. Y parece fácil decirlo, pero si yo te digo, el hombre que vivía junto a mi casa y que pasó de largo ayer fue el que mató a la mujer. Construye esa frase sin el qué y verás cuenta que tiene dificultades, pero en la forma de elaborarla también hago sentir que es una manera distinta de escribir de escritura a la que hoy se usa. Prescindí también de los adverbios en mente. Eso fue porque un escritor colombiano me hizo odiarlos.
¿Quién?
Mutis. No uses ni solamente ni únicamente, esas cosas son horribles.
¿Cuándo le dijo eso?
Yo tenía 24 años.
Ok.
Cuando me lo dijo Álvaro. Y me metió el trauma. Entonces, ya procuro no usar el adverbio en mente. Álvaro, si me escuchas donde estés, abajo, arriba, a los lados, ¿no? Detrás, te mando un abrazo, te quiero mucho y te ejerciste tu influencia en este sentido. Y la otra es que si tú lees a Balzac, por ejemplo, que escribió en los albores del siglo XIX, no se usaban casi los puntos y seguido. El punto y seguido es muy contemporáneo. Y para dar la sensación de que era del siglo XVIII, entonces suprimí el uso del punto y seguido y los párrafos que se hacen largos. Mucha gente al principio se espanta un poco con esto, pero hay quienes me han llamado y me dicen, Guillermo, te odio porque como no hay capítulos ni puntos,
uno no para.
Parar, son las 4 de la mañana y estoy aquí, leí, y no sé cuándo parar.
Y a eso me refería un poco con ese vértigo en la prosa, porque en realidad esa ausencia de puntos lo pone a uno en ese ejercicio atlético de leer. Uno no puede parar. Y me llamó mucho la atención. Pero antes de preguntarle más sobre eso, quiero preguntarle por la erradicación de los ques, de los aunques y de los adverbios, que ya pues me contestó lo de mutis. Pero lo de qué y lo de los aunques, ¿lo hace posterior a sus redacciones iniciales? Es no, decir, ¿usted no, se dedica a escribir sin los ques y sin los aunques desde el principio?
Desde el principio. Desde el principio. Y procuraba revisar cada palabra pero ya luego en la segunda reescritura que hice otra revisión, tuve que sacar como 60 palabras que no existían. En otra revisión, otras 60. En otra revisión, otras 60. Se fueron como 600 palabras. Ya había puesto la lista de todas las palabras que no pude usar al final, pero me parecía a mí y a mis editoras que iba a terminar siendo explicativo y justificativo, ¿no? Y un poco presuntuoso de, ay, miren, escribí una novela sin usar estas palabras.
Claro.
Entonces...
Pero usted no lo hizo con ese propósito, ¿no? Usted...
No, a mí me parece interesante que un lector conozca los entresijos de una obra. Yo siento que los lectores siempre tienen la curiosidad de cómo se construye una obra, ¿no? Y pocas veces se dan cuenta de este ejercicio. Ahorita desayuné con un gran amigo mío que es Dago García, que me dijo cosas muy lindas de la novela. Le dije, no, pues no tiene ningún qué, ni una qué. Me dijo, no, no lo había notado, ¿no? Y esas cosas, cuando le dije, no lo había notado, como que ve de manera distinta el texto. Entonces regresas al texto y dices, voy a buscar a ver cómo reconstruyó las frases.
Pues te siente que de pronto esa toma de esas decisiones y esa curiosidad por poner sobre la mesa de un lector un relato que le permita a uno ubicarse rápidamente en 1781 sin alienarlo con cosas arcaicas, también me hacía pensar a mí que a veces nos complicamos mucho para escribir.
No, no creo.
¿No?
No, al contrario, yo creo que no a todos los escritores les gusta complejizar su trabajo.
Ok.
Yo insisto, yo no es que quiera complejizar el trabajo, yo lo que quiero es sentir qué es lo que va a contar mejor la historia. Obviamente quiero un riesgo mayúsculo cada vez. En El Salvaje hubo un momento en que sentía que algo me faltaba. Decía Pablo Baraúja, yo quiero estrujar el lenguaje para encontrar la palabra exacta, no la encuentro. Y a veces, como no encontraba la palabra exacta, hice caligramas. Y en el caligrama eran casi dibujos de lo que estaba sintiendo el personaje. Hay la descripción en El Salvaje de un accidente de carretera. Y dice, mi padre manejaba, perdió el control en la curva, y hago las letras así como si fuera una curva, ¿no? Y se fue al precipicio, y rodó, y rodó, y rodó, y rodó, ¿no? Los rodearon los pobladores, y pongo pobladores así como un circulito, porque yo sentía que la descripción de ese accidente, que por cierto es la descripción del accidente que yo tuve, yo también me caí en un precipicio, era más interesante que el uso de adjetivos. El caligrama me parecía que era, y no era por complejizarlo, era porque sentía que se necesitaba hacer en ese momento. Yo quería escribir una novela corta de 80 páginas y digo, voy a escribir, hay una novela. Y de pronto se me ocurre escribir un manifiesto que empieza, este país sigue viviendo, en los que tienen miedo y en los que tienen rabia. Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Y no sé dónde salió, pero salió. Dije, bueno, este es un texto que escribe un preso, que es un manifiesto político, como todo manifiesto político es esquemático, ¿no? Y bueno, y luego se me ocurre escribir que una mujer va corriendo, la van persiguiendo, le están tirando de balazos, y está corre, 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 hasta que le meten un balazo en el pecho. ¿Por qué le meten un balazo en el pecho? No sé, pero ya se lo metieron. Luego dije, ahora voy a empezar a contar en primera persona. Y cuando estaba contando en primera persona, dije, no, necesito alguien que explique el personaje masculino. Entonces va a usar la segunda persona, a su hermano que le está hablando en el cementerio, a su padre. Y luego cuento esa historia, le digo, no, falta algo que explique más al personaje masculino y la relación que tiene con ella. Entonces decidí usar una voz malandra porque si estoy hablando de la cárcel, pues tiene que ser un malandro en tercera persona. Entonces, una mujer en primera persona, un hermano hablándole al padre en el cementerio en segunda persona, una voz malandra en tercera persona, y usé una cuarta persona. Dije, y una vez que hay un texto de un reo, pues tengo que hacer como un taller literario donde los reos escriben. Y no lo hice con ánimo de ser compleja la novela, sino con el ánimo de contar la historia lo mejor posible. Y no creo que todos los escritores se lo quieran hacer complejo. Uh-huh. Ahorita la moda, lo que premian los concursos, es el minimalismo, es lo que dicen, nada pasa pero todo pasa, historias muy domésticas, casi casi encerradas en un cuarto, y no son complejas, son al contrario, muy, muy lo más sencillo posible que se pueda, pero lo más complejos en términos de sentimientos humanos.
En ese proceso de encontrar ese lenguaje de extrañas, ¿utilizó la internet?
Sí, claro.
¿Usó Errami? ¿Qué recursos usó?
Usé un diccionario que se llama Diccionario en Clave de la Real Academia de la Lengua, que tú pagas 30 euros y te dice la primera vez que usó la palabra y la primera vez que se registró la palabra.
Ajá.
En el diccionario, que es 1780. Y hay palabras que yo creía modernísimas y eran viejísimas.
Hay palabras incluso que cuando uno va leyendo, si está leyéndolo en un Kindle, por ejemplo, como me pasó a mí, y va buscándolas, y tiene su raíz anglosajona a veces. Por ejemplo, no recuerdo, hubo una, la de los veterinarios, ¿Albeitar?
Albeitar.
Albeitar. Que al principio cuando estaba leyendo yo decía, ¿tendrá esto que ver algo con el vocablo albeit de los gringos? Pero no, resulta que...
Es árabe.
Sí.
No se usaba la palabra veterinario.
No se utilizaba.
Y se usaba apoteca en lugar de farmacia.
Sí.
¿No? Si tú vas a París, dice apoteca, ¿no? Sería la palabra apoteca.
Que después también tuvo su como encuentro en el inglés, porque es apothecary, ¿no?
Ajá.
Entre otras, ¿no?
Entonces no era de albeit, es de al beitar, el veterinario, que es árabe.
Sí.
Casi todas las palabras que empiezan con al son árabes. Alcohol, almohada, alacrán, ¿no? Vienen de origen árabe.
Sí.
Por ejemplo, yo pensaba que la palabra centrífuga era moderna y no es de 1100. Decía, ¿pero cómo? Y palabras que yo creía que eran muy antiguas, borborigmo, por ejemplo, es nueva. Entonces, es confuso descubrir las sutilezas que tiene el lenguaje.
Claro. Y volviendo a este tema de la internet, pues obviamente está súper de moda este tema y usted como literato le quisiera preguntar sobre... al haber utilizado la internet con un diccionario, ¿cómo siente ese rollo del que se está hablando de inteligencia artificial y su impacto en la literatura? ¿Qué cree usted?
Yo ahorita llegaba y bombardeaba todas aquellas centrales de computadoras que tienen inteligencia artificial. A mí me da preocupación.
¿Sí?
Sí. No tanto porque sustituyan mi trabajo, sino porque se está concentrando el poder cada vez más en unos solos países. ¿Y quién domina la inteligencia artificial? Yo recuerdo cuando tenía 12 años, escribí un diario con algunas reflexiones y decía, los robots van a terminar dominándonos. Porque los robots los construye gente muy inteligente, no todo el mundo es inteligente para poder lidiar con el robot. Y luego tú ves Blade Runner, y sí, te das cuenta que estos seres artificiales que ya no solamente tienen inteligencia, sino sentimientos, empiezas a preocuparte. Entonces yo sí dinamitaba todo donde hubiera inteligencia artificial.
Sí.
Sí.
Yo le decía a los oyentes hace un par de semanas, que Chomsky escribía en su estilo muy apocalíptico, pero al tiempo a veces como despectivo, que él sentía que la inteligencia artificial no podía llegar a sentir lo que siente un humano por el simple hecho de que el lenguaje que está utilizando es prestado. Es decir, no me imagino una inteligencia artificial logrando hacer extrañas, logrando construir a William Burton en un relato lleno de comas que le permita a uno reubicarse en la Inglaterra de 1871, ¿sabe? Por más que intente, tendría que tener un lenguaje propio, ¿no cree usted?
En eso estoy de acuerdo, pero ¿cómo sabemos que no va a crear su propio lenguaje?
Sí, es cierto.
O sea, ¿cómo sabemos que en un momento dado la inteligencia artificial se convierta autorreproductiva y empiece a crear lenguajes que son inaccesibles para nosotros?
Sí.
Y a partir de esa creación del lenguaje va también crear la posibilidad de tener sentimientos. ¿Cómo sabemos que el diseño de robots no va a llegar al grado en que no sabemos distinguir quién es realmente un ser humano y quién es un robot? Digo, ahorita los actores están muy tranquilos porque Ajaja, van a quitar el trabajo a los escritores. ¿Has visto la bienvenida de Salvador Dalí al museo? Diciendo Salvador Dalí, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al museo no sé qué. Usted que viene de tal país, lo acabo de saludar. Y al rato vamos a tener a Marlon Brando actuando de vuelta a las películas.
Claro.
¿No? Y vamos a tener a Paul Newman, y vamos a tener a Elizabeth Taylor, y vamos a tener a Pedro Infante, y a Jorge Negrete, y a Dolores del Río, y a María Félix otra vez actuando. Porque les pone la inteligencia artificial va a poder hacer eso. Entonces ya ni los actores van a poder, van a salvarse de esta pérdida de empleos.
Usted mencionaba algo hace unos minutos sobre, hablando de inteligencia artificial, estaba hablando también del control que ejercen gobiernos o poderes sobre esa inteligencia artificial. ¿Quién la está haciendo? Y para hacer el paralelo con el comienzo de Extrañas, hubo un parte del relato cuenta esta historia de las dinastías, ¿no? De los terratenientes y de la forma como cuando el papá le lleva a William con la mamá al cementerio y le muestra las dos fosas donde van a estar enterrados, está rodeado también de esta historia de este terrateniente como un depredador, ¿no? Como este salvaje conquistador. Y pensaba yo en esos momentos mientras estaba leyendo que no ha cambiado mucho la cosa, ¿no? ¿Es eso, cuando usted escribe eso y echa para atrás en la página y lee, no se da cuenta que está un poco relatando que todo cambia para quedarse igual?
Mira, son muy pocos los años que hay entre
entre el 781 y 2.
Y ahora, o sea, la historia, el ser humano, ¿cuántos años tiene sobre la faz de la Tierra como ser humano? ¿40,000?
Por ahí.
220 años, 230 años son nada. Nada. Es un suspiro en la historia de los tiempos. Entonces, obviamente siguen sucediendo estas cosas porque estamos muy cerca a esa época. Y esa época no está muy lejana de la naturaleza. Sigue perviviendo entre nosotros una naturaleza que supuestamente la civilización iba a hacer que superáramos, y no es cierto, no la superamos. La naturaleza sigue siendo la misma. Entonces,
pero la naturaleza, dice usted, el entorno.
No, la naturaleza.
O la naturaleza humana.
Lo que tú tienes de naturaleza, dentro de tu naturaleza. Cuando uno observa la fauna por horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas, te das cuenta que se comportan como los políticos. Los políticos que están tan preocupados de quién va caminando, quién tiene el mayor espacio, quién saluda a quién. Tú cuando ves al macho alfa dominante de los venados con la blanca, mira, se abre así como si fuera un séquito, se van abriendo todos. Las hembras que han corrido como locas de los demás venados van a venir a y mira, no se pone nada rejegas, caminan despacio hacia él. Los machos jóvenes realmente se asustan con él. Entonces, los bullings, no sabes la cantidad de bullying que hay entre los animales. Es la forma en que se establecen jerarquías. Las contradicciones, hace rato platicaba, decía, ¿cuáles son las contradicciones en la naturaleza? Dos venados que eran hermanos y que crecieron juntos, llega la época del apareamiento y uno mata al otro. Casi Shakespeare, ¿no? Y eso pervive todavía en los seres humanos. Todavía hay mucho de naturaleza en los seres humanos. Todavía hay bullying.
¿Y usted cree que de pronto, conectándole eso al tema científico y religioso que puebla un poco los comienzos del relato, este fascinante ingreso a la medicina, que la ciencia no ha avanzado lo suficiente porque de pronto, de la misma manera que estamos tan jovencitos sobre el planeta y la naturaleza sigue imperando, de esa misma forma la religión también como tradición ha evitado que la ciencia avance lo suficiente?
No creo ahora que se haya evitado que la ciencia avance por cuestiones religiosas. Okay. Creo que son otros factores los que impiden el crecimiento de la ciencia. Pues económicos, ideológicos, políticos, sociales.
Pero ¿cómo siente la religión ahora, el papel de la religión en nuestra sociedad, viendo un poco la manera como Burton se inmiscuye con los primeros médicos?
Yo la religión la veo un poco desde fuera porque yo no crecí en un hogar religioso.
Okay.
Y nunca fui a escuelas religiosas. Empecé a entender el mundo religioso ya en la edad adulta, cuando tuve en contacto con gente, con amigos que eran religiosos, porque en el barrio en el que crecí sí había un grupo de ultraderecha religiosa, pero la mayor parte no éramos creyentes, no éramos fanáticos religiosos. Pero por ser precisamente agredido por estos fanáticos religiosos, empecé a leer la Biblia y a estudiar al respecto y en tratar de entender lo más posible la influencia de la religión en la sociedad y en la cultura. Yo no creo que en este momento la religión influye sobre las decisiones científicas. Sí influye en las decisiones políticas en contra de la ciencia. Por ejemplo, ahorita el debate que hay en Estados Unidos alrededor de las pastillas que provocan el aborto. Okay. Hay toda una discusión que la iglesia está alimentando para impedir que haya mayor desarrollo de píldoras abortivas. En ese sentido es una decisión política, pero no ha impedido que la gente, que los científicos sigan investigando sobre píldoras abortivas, ¿me explico?
Sí.
¿No?
Sí. Burton, en algún momento, cuando Ryan le cuenta su historia saliendo de Irlanda, siente algo de envidia por Ryan, porque Ryan es este hombre que huye de su país y le cuenta su historia con los animales, con las ovejas, su llegada a la veterinaria. Y por las razones aristocráticas que usted menciona, Burton no puede ejercer esos oficios, no se puede ensuciar con las vísceras de los animales. Lo oía hablando sobre los venados y no puedo evitar pensar que hay mucho de usted en ese pensamiento, en esa meditación por su espíritu cazador, ¿no?
Sí, por supuesto. Cuando uno caza, entra quizás al rito más profundo que nos queda de nuestra relación con la naturaleza. Y digo profundo porque la naturaleza implica actos de crueldad y de belleza, implica vida y muerte. Yo cazo con arco y flecha. Para cazar con arco y flecha tienes que sentarte horas a esperar a los animales. Estaba platicando con otro compañero tuyo que llevaba hace 2 semanas, llevaba 8 días esperando que entrara un pavo salvaje. Y en el momento que estaba yo distraído, estaba yo viendo el celular. Y cuando llegó el pavo hice esto para guardar el celular y se fue. Y se acabó. Y en estas horas de observación veo constantemente actos de violencia. Veo, por ejemplo, un halcón matar una paloma. Veo un coyote matar un conejo. Veo un ciervo pelearse con otro. Hay constante violencia entre los mismos animales de la misma especie contra los de otra especie. Y te das cuenta que la muerte es un componente importante de la relación que hay en la naturaleza. Y entender ese proceso te permite entender todas las contradicciones que te habitan como ser humano. Y te hacen más humano. Es curioso cómo la cacería te convierte en un humanista. Te convierte en alguien mucho más empático, mucho más comprensivo, mucho más compasivo. Es una paradoja, y quienes no cazan dicen, ¿cómo si matas animales? La regla es, estamos sentados en un trono de sangre. El que tú creas que no matas animales porque eres vegano, significa que no tienes idea de cómo funciona el mundo. Ahorita estamos sentados en un lugar que devastaron los bosques para hacer esta ciudad. Aquí hay sangre. Cada vez que yo he visto, porque lo he visto, cómo entran las máquinas a tumbar el monte y destruir decenas de nidos, madrigueras. Yo he visto a los conejos con la cabeza cercenada para sembrar zanahorias. Y cuando el que dice, yo solo como zanahorias, no hago daño a ningún animal, dices, ¿es en serio lo que estás diciendo? ¿No? ¿Es en serio? Y usan argumentos tramposos como, es que las vacas tienen un gas que provoca el cambio climático. ¿Y en el avión en el que te subes?
No.
¿No? ¿Y en el carro en el que manejas? No. ¿Y en lo que traen tus almendras de California para que tomes tu lechita con almendras? No. Entonces, ahí estamos sentados en un trono de sangre y el cazador entiende que estamos sentados en un trono de sangre. Y sabemos del sufrimiento que ese trono de sangre lleva y sabemos de la culpa que eso provoca y del respeto y la conservación que tienes que hacer. Yo nunca he visto a un anticazador decir yo llevo agua y comida a los animales en sequías porque no tienen ni idea. No tienen ni idea de qué está sucediendo a su alrededor. Yo, por ejemplo, soy incapaz de dejar un pedazo de carne en un restaurante. Cuando la gente deja la mitad de un filete, le dije, oye, esa vaca la mataron para que tú la comes. ¿No la vas a permitir que se vaya a la basura? Llévatela a tu casa o acábatela, pero es sacrílego que se tire eso. Ni un camaroncito de un cóctel. Digo, ese camarón se murió para que tú lo comas. No, no lo puedes desperdiciar. ¿Qué estás haciendo? No es que ya estoy satisfecho. Llévatelo, ¿qué? El camaroncito, llévatelo. Aunque es de este tamañito, llévatelo. Porque yo sé lo que sufre un animal. Y como sé lo que sufre un animal, como sé el dolor que eso implica, creo que mis personajes están más conscientes del dolor y están más conscientes de su poder destructivo, están más conscientes de todas estas contradicciones que hay.
¿Recuerda el primer animal que cazó?
Sí. Una ardilla. Que me la comí asada.
¿Sí?
Sí, claro.
¿En qué año fue eso?
En 1970. Yo creo que tú estabas, eras todavía un embrión, ¿no?
A ver, yo nací en el 76.
Serás un embrión. Menos que un embrión.
Menos.
Eras una posibilidad.
Oiga, ¿y quién le enseñó a cazar?
Yo solo.
¿Ah, sí?
Sí. Yo solo.
¿Tu instinto cazador?
A los 2 años y medio yo quería ser cazador. ¿Por qué? No tengo idea. Ayer hablé con una querida amiga, Catalina Porto, me dijo, yo detestaba a los cazadores, pero una vez escuchándote hablar dije, esto es más complejo de lo que yo creía y no es como, ay, es divertido, jajaja, maté un animal. Yo a veces no puedo de la culpa de matar un animal. Digo, ¿qué hice? ¿Pero qué hice? Pero al mismo tiempo me doy cuenta que si no cazo no me voy a acercar al conocimiento profundo de las cosas. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, no sé si lo sepas, dijo, no vuelvo a cazar, no vuelvo a comer nada de carne que yo no case.
No sabía.
Yo un año entero solo comí uno que cazó. Y entonces, cuando la gente me dice, yo no entiendo por qué cazas, digo, yo no entiendo por qué tú no cazas, porque si cazaras entenderías. Incluso los veganos entenderían. Esos obviamente están en mis novelas, te digo, creas un sentido mucho más compasivo y un sistema, una cuestión mucho más humanista que aquellos que no cazan.
Oiga, hablando de culpas, usted le decía a un escritor en el Instituto Cervantes algo sobre una culpa profunda luego de la muerte de su mamá, que creo que hace parte también de la construcción de Extrañas. ¿Dejó de sentir ya esa culpa de no haber podido abrazar a su mamá, de no haber abrazado a su mamá para no contagiarla de COVID?
No es culpa, es la nostalgia profunda de no abrazarla para no contagiarla. Y cuando ella se enferme de COVID y la voy a ver yo y no me puede abrazar ella porque ella tiene COVID. Y luego cuando voy a verla antes de la última vez que la vi no la abracé porque había estado cercana a personas con COVID y todavía no estábamos vacunados, nadie estaba vacunado sin saber que era la última vez que la iba a ver. Y sí, no más que culpa es la rabia de decir, lo hubiera abrazado, ¿no? Yo no salía de mi casa, solo salía a verla. Y es curioso, la persona que le ayudaba tampoco salía. Salió a recoger un paquete y al salir a recoger el paquete se contagió ella. Qué maldita suerte que el tipo que fue a entregar el paquete tenía COVID, carajo. Y bueno, no deja de ser doloroso. Claro. Me duele ahorita que lo estás diciendo, me duele hasta la médula.
Mire, Burton tiene un afán enorme de ayudar, ¿no? Es casi que es un instinto a veces, que a veces se siente animal. Esa primera salida con Peter al establo de las vacas, donde ve a esta persona encadenada, uno no puede evitar como lector sentir el miedo de que lo vayan, que le vayan a pegar una pela miedosa en la casa cuando regrese, porque no se puede, él no se puede ensuciar. Como buen aristócrata, los zapatos tienen que estar bien y el abrigo tiene que estar sobre todo súper limpio. Y el afán de ayudar de él es incontrolable. Termina poniéndole el abrigo a este ciudadano, ¿no?
Bueno, voy a platicar un poco, si me permites, de qué trata la historia para que nos escuchen, sepan de qué es. William Burton es el primogénito heredero de una casa real, de un linaje real, un noble. Va a heredar cerca de 150 mil acres, 75 mil hectáreas o más grande. Una fortuna incalculable, viene de una dinastía de guerreros que conquistaron esas tierras a fuego y sangre. Como tú dices, no lo dejan ensuciarse porque solo se ensucian los sirvientes.
Sí.
Los campesinos, ellos no se ensucian. Ellos solo se ensucian cuando van a cazar, ¿no? Todo lo demás no está permitido. Y William Burton, su padre, cuando cumple 15 años, dice, ya es momento que empiece a recorrer las aldeas para que sepan que tú vas a ser el nuevo gobernante de estas tierras. Y en una de esas salidas que lo fastidian y lo aburren muchísimo, ve en un corral de vacas una figura blanquecina, le pregunta a Peter, el administrador, ¿qué es eso? Le dice, nada, vámonos. No, ¿qué es eso? Nada. Él no sabe si es un becerro, ¿qué es esa figura blanca ahí? Salta a las trancas, camina, está lodoso porque las patas de las vacas han hecho ese lugar lodoso y llueve mucho en el norte de Inglaterra. Y cuando se acerca se da cuenta que es un ser humano, que está encadenado y con candados a un poste, desnudo, está contrahecho. Y dice, ¿y este muchacho que es aquí? Dice, no es un muchacho, es un engendro, es un animal, hijo de hombre y mujer. Dice, pero es un ser humano, no habla, no entiende. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? No sé, desde que nació, 18 años. Dice, ¿lo tienen aquí desde que nació? Sí. Y venlo, no se ha muerto. Eso significa que es una bestia. Si fuera ser humano, yo lo hubiera matado a la nevada, pero no se ha muerto. Lo que es un muchacho con parálisis cerebral. Que los padres cuando nacen no saben qué hacer con él y lo encadenan. Y dice, ¿hay más como estos? Mira, habla con tu papá. ¿Mi papá sabe de esto? Bueno, ¿hay más, sí o no? Sí, hay otros. Llévame. No, llévame. Voy a ser el próximo heredero, me llevas. Y descubre que hay más engendros y el tipo se empieza a obsesionar con esto. Él mismo lo dice, es una pústula en la garganta de esta propiedad, se infecta. Y poco a poco se da cuenta que el único camino que tiene es hacer algo por estos seres y termina por renunciar a la herencia y al linaje, lo que provoca la furia absoluta de sus padres que lo exilian de la familia, y ahí queda la deriva este hombre que decide estudiar medicina, que la madre le dice, ¿quieres ser médico? ¿Quieres ser sirviente? ¿Quieres estar al servicio de otro? Usted es un señor, eres un noble, ¿qué vas a andar tú viendo vómitos de viejas y vas a andar teniendo partos? Y aparte te vas a creer que sabes mucho y no puedes ni vencer la muerte, ¿no? Y ahí, a partir de ahí empieza este periplo por la ciencia, la medicina, el amor con personas impensables, recorrido por una serie de engendros, y lo pongo entre comillas, de fenómenos, de seres anómalos, de seres con discapacidad. Algunos lo toman con mucho sentido el humor, su anomalía, otros la explotan, viven de eso, y hasta que va a dar con las protagonistas de la novela, que son las extrañas. que es, repito, la anomalía más rara que hay entre todas las anomalías raras.
Esa primera escena fue inspirada por esa participación en esa serie de ABC Discapacitados.
Sí. ABC Discapacidad es una serie que me invitan a trabajar. Yo no fui el que hizo ese trabajo. Yo tuve que hacer síndrome de Down y atletas con discapacidad. Pero un compañero fue a la sierra de Oaxaca y encontró entre los pavos, atado, a un muchacho con parálisis cerebral, que se expresaba en el lenguaje de los pavos. Y yo vi el material y era terrorífico. Y luego me enteré que había otros seres con anomalías o con discapacidades que eran criados entre los animales de manera terrible. Y ahora que hablé de esto en Santander, me han dicho que acaban de descubrir hace apenas unos 10, 12 años a seres criados entre las vacas. Me decía la persona que me los dijo, no puedo creer que en Europa del siglo XXI todavía hagamos esas cosas, ¿no? Y hace poco me platicaron de alguien que tenía a su hijo con parálisis cerebral, lo metió en una caja y nunca lo sacó de la caja. Una caja de madera, ahí lo creó y nunca lo sacó. Y es una situación que a mí me conmovió mucho y que por eso está en la novela.
¿Qué investigó médicamente?
No hice una investigación per se para la novela, pero toda mi vida estaba interesado en la medicina.
¿En qué lado? ¿O en general?
En general. Mi hermano es veterinario, entonces yo fui de oyente a varias clases con él de veterinaria, tuve prácticas con caballos y demás. Luego a un amigo veterinario que era cirujano de perros y gatos, la asistía yo en sus cirugías. Luego, pues por interés natural, me ha interesado mucho la cirugía. Y obviamente como cazador, en el momento que abres animales, pues es toda una exploración de la anatomía. Hay una autopsia que describo ahí y hay muchos médicos que me han dicho, qué bárbaro, se ve que has estado en muchas autopsias. Si supiera que realmente lo que he hecho es abrir muchos venados y muchos jabalíes.
Oígame, mencionaba usted también en esa conversación en el Instituto Cervantes otra cosa que me llamó la atención y fue como esa conexión entre la medicina y la literatura. Un poco lo que siente usted que es la razón por la cual muchas de esas obras de aquella época, de esos autores que mencionaba, que no me acuerdo en estos momentos cuáles eran, son tan parecidas como a esa especie de romanticismo, mencionaba usted. Decía usted que romántico.
Sí, lo que pasa es que una vez alguien en un club de lectura me dijo, el romanticismo de Goethe y del siglo XIX fue una reacción al racionalismo del siglo XVIII. Dije, ¿cuál racionalismo? Estos eran unos locos de carretera. William Hunter, el cirujano que cambió la medicina para siempre, estaba absolutamente desquiciado. Era un aventurero del cuerpo como poco sabido. Tan aventurero del cuerpo fue que extrajo de las pústulas, de la gonorrea de una prostituta, el fluido y se lo inyectó a ver qué le pasaba. Y tuvo gonorrea y sífilis esta prostituta, entonces contagia de gonorrea y sífilis. Él se iba a casar, le faltaba una vez para casarse, le dice a su esposa, ¿qué crees? Tengo gonorrea y sífilis. La esposa, pues ¿dónde te andas metiendo, compadre? No, yo me lo inyecté, de verdad yo me lo inyecté. Tuvo que retrasar 5 años su boda.
¿Y se curó?
Se curó. Y no sé si, bueno, en el libro viene una descripción de lo que sucede con la sífilis. En aquel entonces no existía la palabra sífilis, se le decía morbo gálico. La bacteria te empieza a carcomer los huesos. Ahí viene una descripción de mujeres que están sufriendo de sífilis, no tienen nariz. En otras se les ha hecho, se les ha erosionado el cráneo y se pueden ver la masa encefálica. Te empiezan a quedar ciegas y sordas. Y es una muerte pavorosa la de la sífilis. Era curable con vapores de mercurio con qué la curaban. Pero él investigando en sí mismo se logró curar. Y se robaba cadáveres de gente distinta. Había un tipo muy, muy alto que era una atracción de circo, medía como 2'11", que ahorita no sería muy alto porque Ming, el jugador de básquetbol chino, mide 2.32, es nada, 2.5, 2.11. Pero el tipo estaba tan deprimido, era atracción de circo, que se suicidó. Y para que no exploraran su cadáver, los médicos como Hunter, pidió que lo arrojaran al mar. Y Hunter se fue en la noche al cementerio, le paga a los enterradores, le dice, llénalo de piedras y yo me llevo el cadáver. Se llevó el cadáver. Y tiraron al mar un ataúd lleno de piedras y ahí está el cadáver, todavía se exhibe en el Museo Británico.
Increíble.
Y William Hunter, entonces, la medicina estaba llena de esta gente romántica. Y Ryan a William le dice, todo científico debe pensar de manera poética. Cuando dice de manera poética, es creativa. Las grandes batallas se ganaron de manera poética. Jericó y Troya. O sea, no, el sitio de Jericó es vencido cuando tocan las trompetas y derrumban los muros, ¿no? Troya, pues meten el caballo como un regalo y adentro viene el ejército y penetran la fortaleza y vencen, no recuerdo quién venció a quién, y es lo que lo obliga. Y estos pensadores del siglo XVIII eran poéticos, eran creativos, no eran racionales como los han querido pintar. Por eso hago esa vinculación entre ciencia y literatura.
Sí.
¿No?
Y le quedó fantástico, le quedó increíble. Es lo que le digo, vertiginoso y fascinante leerlo siempre. Por último, es cinematográfico, obviamente, pero ¿se la imagina en cine?
Mira, yo no me la imagino en cine, pero siempre $4 millones por los derechos me van a convencer de cualquier cosa.
Muchísimas gracias, Guillermo Arriaga, por estar aquí en el podcast de Canal 3. Es un placer conocerlo. Está maravilloso, extrañas.
Muchas gracias.